Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Inshallah, espero que estéis todos muy bien y en el mejor de los estados posibles, inshallah. Soy Ismail y hoy vamos a tratar sobre ciencia, algo que está muy en auge, y vamos a dividirlo en tres bloques o contenidos diferentes. Una de ellas es el universo. La otra vamos a tratar sobre la botánica, la medicina, en el Islam, toda la alquimia antigua, lo que hicieron los antiguos eruditos andalusíes para expandir ese conocimiento, no solo para el pueblo musulmán, sino para el resto de la propia humanidad, cosa que aún estamos utilizando en pleno siglo XXI. Y la otra será sobre los avances, sobre lo que nos dejaron, ese legado que nos dejaron tantos y tantos y tantos maestros andalusíes aquí en el antiguo Al-Ándalus. Bien, vamos a comenzar con la primera parte, y esta es la del universo. Muchos de vosotros conoceréis esa famosa ayah en la que Allah habla sobre que el universo estuvo contenido en un punto y se expandió rápidamente. Eso es un preludio de lo que muchos científicos hablan sobre el Big Bang, ¿verdad? Seguro que muchos de vosotros lo conoceréis. Si la ciencia moderna descubrió que el universo fue creado de gas, un gas, todo esto entre comillas, el noble Corán mencionó que fue creado de humo. Son diferentes sinónimos, pero para referirse a la misma cosa. La palabra árabe duhan, que es usada en el Corán, se refiere al origen del universo, al origen en sí mismo del universo, en el instante cero en el que éste fue creado por Allah Azawajal. Y esta palabra se traduce en español como humo o una nebulosa. Y podríamos decir que es el término árabe correcto para referirse a esta materia en un estado que los científicos denominan como exótico. Y cuando hablamos de exótico nos referimos a algo que es extraño, porque todo el mundo conocemos los tres estados, bueno, vamos a decir cuatro estados de la materia, ¿verdad? Sólido, líquido, gaseoso y el plasma, algo que siempre se nos suele olvidar a la hora de explicar, pero el plasma está ahí. Pero os tengo que contar una cosa, y es que en lo que nosotros vemos, lo que nosotros decimos como realidad, este tipo de universo, hay no menos de 25 estados de la materia. Y esos 25 estados de la materia no se diferenciarían entre sí si lo tuviéramos delante. Tienen que tener unas características especiales para que esos tipos de estados de la materia puedan resurgir. Y el Corán habla de esos estados de la materia con una palabra genérica, duhan, humo o nebulosa. Aunque actualmente usemos la palabra gas para referirnos a aquel estado, en realidad es prestada de la terminología en castellano. ¿Qué deciros sobre este gas? Este gas estaba extremadamente condensado, ¿vale? Y en el Corán nos habla de que se dividió. Otras traducciones hablan de que se explotó. Lo que no cabe duda es que esa materia tan infinitamente pequeña, por así decirlo, se expandió de una forma brutal, en tan solo una fracción de segundo. Se podría decir que se dividió o que se explotó, ¿vale? Pero para el musulmán no hay necesidad de la separación entre la religión y la ciencia. Es un punto que quiero compartir con vosotros, porque lo que se está viendo ahora es que todo se debe explicar a través de observación, a través de datos, a través de fórmulas empíricas, y se nos olvida prácticamente lo que es la espiritualidad. Pero si hay una cosa que siempre me han gustado de los antiguos eruditos, ya no solo son los eruditos del antiguo Al-Ándalus, sino los de la propia Grecia, de la propia India, de la propia China, y es que tenían siempre un toque de espiritualidad. Siempre había algo superior que propiciaba todas esas cosas en la creación. En nuestro caso, en la región del Al-Ándalus y en términos islámicos, esa voluntad era la de Allah Azawajal. Para el musulmán, como he repetido, no hay necesidad de la separación entre religión y ciencia. En esto no es una fe versus razón. Se entiende en el Corán, hace 1441 años, que pueden existir ambas: creación, evolución, a través de datos y evolución empírica. Y los dos casos es solamente Allah quien hace capaz de hacer todas estas cosas. Vamos a repasar un versículo clave a la hora de explicar el Big Bang en la sura 41, ayat número 11. Y dice tal: luego se dirigió al cielo mientras era humo o nebulosa según las traducciones, y le dijo a él y a la tierra: ven a existir voluntariamente o por compulsión. Compulsión es una palabra que indica por obligación, cuando nosotros imponemos algo a alguien. Y ellos dijeron: hemos venido de buena gana. ¿Qué podemos traducir de esta famosa aya? Esa expansión desde un tiempo cero hasta lo que conocemos hoy en día. Ese crecimiento exponencialmente rápido, desde algo tan infinitamente pequeño hasta algo tan infinitamente grande como podemos ver y observar hoy en día. Y que cuando hablamos de universo solo podemos pensar cómo surgió y cómo se pudo expandir de esa forma tan súbita en una fracción de segundo tan, tan pequeña. Pero como toda cosa tiene su justa medida, y eso Allah Azza wa Jal nos lo repite constantemente en el Corán. Así que quiero viajar con vosotros, quiero que me acompañéis en este viaje hacia atrás en el tiempo para explicar los primeros instantes de esa explosión, de esa expansión del universo. Y vamos a comenzar con el tiempo cero. ¿Qué podemos encontrar en ese tiempo cero? Muchos de nosotros y de nosotras hemos leído en el Corán con Fayakun, ¿verdad? Una famosa palabra que significa sé y es. Hemos podido encontrar en estos textos diferentes al Corán, tanto en el Injil, en los Evangelios, en la Torá, el hágase la luz, ¿verdad? Una frase muy famosa, o ven a existir. Y en ese tiempo cero tenemos que dividirlo en varias etapas. Hoy vais a ser unos astrónomos y unas astrónomas en potencia a la hora de explicar esta aya y a la hora de explicar cómo se originó el Big Bang. Y todos tenéis que entender que la primera etapa, ese tiempo cero, los científicos la llaman como era de Planck. Es un nombre extraño, lo sé, pero ese tiempo de Planck, o esa era de Planck, es una medida que constituye el intervalo temporal más pequeño que se pueda medir. Es el tiempo que más pequeño puede medir un ser humano con su instrumento. Ese valor corresponde a 10 elevado a menos 44. Pero Ismaín, ¿qué significa ese 10 elevado a menos 44 segundos? Pues es algo muy sencillo. Nosotros solemos medir, ¿verdad?, esa medida de tiempo con segundos, con minutos o con horas, ¿verdad? Pero esta era de Planck, este tiempo de Planck, tiene una medida infinitamente pequeña, se podría decir así. Y es la siguiente: 10 elevado a menos 44 segundos. Es decir, un 0 seguido de 43 ceros seguidos y un 1 al final. Fijaros si es increíblemente pequeño este instante del universo. Muchos científicos lo denominan tiempo cero, porque era lo que existía antes de que pudiera existir algo en sí mismo. Y esta fue la primera fase del universo. Fue la época de Planck. ¿Vale? Quiero que lo tengáis apuntado, porque la etapa de Planck, la época de Planck, el tiempo de Planck es la primera, vamos a decir, la primera fotografía que podríamos tener de la historia. Y abarca desde el mismo inicio del Big Bang, al crearse el propio espacio y tiempo y comenzar su expansión desde ese tiempo cero. Pero claro, el tiempo evoluciona. Y hemos dicho antes que esos tiempos correspondían a una fracción de segundo. Cuando se creó el Big Bang, desde un punto tan pequeño hasta este punto tan grande que nosotros podemos observar hoy en día, en ese tiempo tan pequeño ocurrieron muchísimas cosas. La etapa de Planck fue una, pero la siguiente es la que os voy a contar. En ciencias, todos los procesos físicos, todos los procesos químicos, se pueden explicar a través de cuatro fuerzas fundamentales. Y eso lo tenéis que conocer, porque esas cuatro fuerzas fundamentales fueron objeto de estudio de eruditos musulmanes ya hace más de 600 años, 700 años. Y estas cuatro fuerzas fundamentales son las conocidas como gravedad, una vieja conocida para todos nosotros, la nuclear débil, no tan conocida, la nuclear fuerte y la electromagnética. Yo creo que a priori entre la gravedad y el electromagnetismo son de las fuerzas que más podríamos conocer una persona. Pero hoy os quiero explicar sobre estas cuatro. Bien, en este tiempo, en la época de Plan, todas esas cuatro fuerzas estaban unidas, ¿vale? En una especie de, podríamos relacionarlo como superfuerza. Y no existía ninguna partícula, por lo que quizás deberíamos imaginarlo como una especie de radiación oscura, porque es algo que os tengo que contar. Esa famosa frase de hágase la luz ocurrió 300.000 años después de la expansión del Big Bang. O sea, lo que es ver el universo, ver las estrellas, ver cómo se expande esas cosas, eso no se podría ver. Si nosotros estuviéramos en ese instante ahí, no podríamos ver nada. Solo veríamos una total oscuridad y podríamos sentir esa temperatura tan, tan alta, pero no se vería nada. Eso es la radiación oscura. Y al final de este periodo, la gravedad se separó de la otra fuerza, quedando así, gravedad por una parte y fuerza electronuclear por otra. Pero os quiero preguntar una cosa, quiero que reflexionemos sobre una cosa, y es que ¿por qué no podemos hablar nunca de tiempo cero? Porque os he repetido en ese instante, en ese tiempo cero, pero imagínate, ¿por qué ahora no podemos hablar de ese tiempo cero? Y es que si tú repasas la película del Big Bang desde el principio, cuanto más nos acercamos al universo, más elevadas son sus temperaturas y sus densidades. Así que las condiciones se vuelven cada vez más y más y más extremas. Y las leyes de la física en la naturaleza dejan de tener sentido humano. O sea, no podemos explicar cómo era el tiempo cero porque no sabríamos cómo podríamos medirlo. ¿Cómo podríamos decir esto qué es? Vale. O sea, con las leyes que tenemos ahora en la ciencia no podemos explicar esos estados. Eso queda en lo oculto. Y si Allah Sabuyal, la quiere, se podría revelar o no. Pero quiero que os quedéis con esa cosa. La siguiente etapa es la gran unificación. Recordad que todo esto lo estamos pasando en una fracción de segundos, ¿vale? Pero la siguiente etapa es una de las más importantes y abarca desde los 10 elevado a menos 36 hasta los 10 elevado a menos 32. A priori podréis pensar, bueno, es un tiempo muy, muy, muy corto, pero no. Es un tiempo relativamente largo, infinitamente largo, para las partículas. Y en ese momento el universo sufre una transición de fase, como cuando pasa que el agua se solidifica, ¿sabes? Del estado líquido a sólido cuando lo dejamos enfriar. Y en esta época las fuerzas fuertes y electrodébiles estaban todavía unificadas. ¿Os acordáis que yo dije que al final de la primera etapa la gravedad por un lado y la fuerza electronuclear por otro? Pero en esta etapa ya empiezan a separarse, ya se empiezan a definir. Y eso es lo que va a hacer que instantes después la materia pueda tener sentido o podamos, a partir de eso, estar aquí vivito y coleando, como se podría decir. Bien, esta transición de fase se debe producir inmediatamente. Esa transición de fase no puede ser muy alargada en el tiempo, porque necesitamos definir esas fuerzas, necesitamos que ese tiempo sea lo suficientemente largo, pero no extenso, para que se puedan separar. Es la época de la gran unificación, una de las fases del Big Bang. La siguiente es la época electrodébil o época de quarks. Esta corresponde justamente después de la gran unificación y abarca desde los 10 menos 35 hasta los 10 menos 12. Recordemos esta cifra. Los 10 elevado a menos 12 es un 0 seguido de 11 ceros y después un 1. O sea, una cifra que sigue siendo muy, 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 muy pequeña. 0,00000, tal, 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 un segundo. O sea, eso después del Big Bang. Ahí la temperatura descendió hasta los 10.000 billones de grados. Y billones con B. Y estuvo marcada por la separación de las interacciones de nuclear débil y el electromagnetismo. Quedando las cuatro fuerzas fundamentales separadas y con sus valores fijados, tal y como lo conocemos hoy. Sé que puede resultar un temario un poquito extenso, un poquito complicado. Pero todavía no hemos terminado con las diferentes etapas y quiero hablar de las siguientes en el siguiente capítulo. Y yo sé que me vais a seguir porque sois todos y todas muy curioso. Así que os esperamos, inshallah, para terminar de hablar sobre las diferentes etapas del Big Bang, inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.